Conducir alcanza una nueva dimensión con el nuevo SUV Peugeot 2008. Elige entre eléctrico, gasolina o diésel y disfruta de su tecnología exclusiva y cockpit 3D y su atrevido diseño, propio de un SUV de nueva generación. Ven a probarlo.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Amigos, buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Las bajas temporales de coches han crecido un 50% en 10 años por las ventas en el mercado negro. Es una proporción que se da en realidad en Aragón, pero puede ser porcentualmente igual en el resto de España. Parece ser que la DGT está alertando de la retirada fraudulenta de coches para darles salida por piezas sin su obligada descontaminación. Tráfico sospecha que los denominados coches zombie se venden por piezas en el extranjero. Están utilizando esta herramienta pensada para ahorrar los costes de mantenimiento del coche, para hacerlos desaparecer y exportarlos al extranjero o venderlos por piezas a través de desguaces. Como digo, los coches zombie. David y Diego, buenas.
Sí, esos zombies que aunque dejamos de utilizarlos, siguen siendo nuestros. Y tenemos la obligación de llevar, de que haya una trazabilidad de lo que es el proceso de reciclaje y descontaminación, no dejarlo para ahí tirado.
Sí.
También te digo que esto de las piezas, te garantizo que es un negocio bestial.
Parece ser que sí. Bueno, en cualquier caso, es uno de los asuntos que trataremos durante los próximos minutos. Ford ha aprobado el uso de un diésel producido a base de aceite de cocina en el Transit.
Sí.
Bueno, ahí está la noticia. Ha informado Ford que las empresas comerciales de toda Europa recogen aceite de cocina usado de restaurantes del RecOil, una iniciativa de la Unión Europea apoyada por la propia Comisión Europea, que está trabajando para aumentar la recogida de estos residuos e impulsar así la producción de biodiesel, incluyendo también la recogida más doméstica incluso.
Sí, ¿eh? Y si vas detrás, podrás decir, este fin de semana el del Transit ha hecho paella. ¿Tendrá olorcito?
Igual sí. Bueno, amigos, si les parece, ahora también hablaremos con María José Alonso, plataforma materia para la seguridad vial. También comentaremos cosas con Víctor Seara. La Fórmula 1 llegará hasta este espacio y banderazo de salida. ¡Comenzamos! ¿Tú has visto algunas señales que son literalmente inventadas por los ayuntamientos? Hemos protestado y quejado tantas veces aquí en este espacio de que los ayuntamientos hacen de sus reinos de taifas para hacer lo que les dé la gana dentro de la y no se cumple la reglamentación, no se cumple el reglamento de circulación,
bueno, colores, señales, formatos, ¿no?
Bueno,
todo.
Pues parece que hay una sentencia que dice que cualquier ayuntamiento de España pueda crear o diseñar señales o marcas viales distintas de las contempladas en el catálogo oficial de señales y marcas viales.
Pues que nos cojan confesados, Vicente.
Madre mía, a lo que va a ocurrir. Bueno, vamos a ver qué cuenta Automovilistas Europeos Asociados, que pide al Tribunal Supremo que anule todas las actuaciones practicadas en ese recurso contra el ser inteligente. Vamos a hablar con Mario Arnaldo, el presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Don Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Vicente.
Bienvenido. Está también con nosotros David y Diego.
Buenas tardes, Mario.
¿Qué tal? Encantado. Bueno, que cuéntanos un poquito esto, porque nos hemos quedado sorprendidos. Pensábamos que el Tribunal Supremo, pues, no sé, iba a fallar a favor de que el reglamento es el que manda, pero no sé, ¿cómo ha quedado esto? Cuéntanos.
Bueno, pues es una sentencia sorprendente.
¿Sí?
Y además muy preocupante. Y por situar a los oyentes, les diré que todo esto se inició porque hace pues cerca de más de 8 años, uh-huh, nosotros planteamos un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra una ordenanza de movilidad que entonces se aprobó en el Ayuntamiento de Madrid. Esa ordenanza de movilidad, por supuesto, está ya derogada, ¿no?
Sí.
Por eso muchos dicen que los magistrados del Tribunal Supremo son los mayores expertos en derecho derogado. Pero lo cierto es que la sentencia está ahí.
Sí.
Bien, nosotros, entre otras cuestiones, recurrimos la ordenanza de movilidad del Ayuntamiento de Madrid, que podía haber sido extensiva a otros muchos ayuntamientos, claro, porque para señalizar las plazas de estacionamiento regulado, uh-huh, el SER, la hora, además de las marcas viales azules, que es la única que contempla el Reglamento General de Circulación con carácter general, sí, pues se incluyeron otras marcas viales de color verde, otras de color mixto naranja y azul. En definitiva, se estaban utilizando otra señalización distinta de la contemplada en la norma del Estado, en el Reglamento, sí, General de Circulación, que además, sí, recoge un catálogo oficial de señales que obedece a una reglamentación internacional. Uh-huh. Es decir, no es solamente una normativa española, sino también una norma internacional que proviene desde el Convenio de Viena. Sí. Bueno, pues lo cierto es que en una primera instancia el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en contra de otras sentencias de la propia sala que habían dicho que efectivamente un ayuntamiento no puede innovar, no puede crear señales, mm-hmm, pues esta primera sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sí, resulta que dijo que sí, que el Ayuntamiento de Madrid y por extensión cualquier ayuntamiento pues puede innovar, puede crear señales distintas de las que establece el reglamento. Uh-huh. Bueno, nos pareció que esto era una barbaridad, era una sentencia que era una barbaridad, y por tanto planteamos un recurso ante el Tribunal Supremo, un recurso de casación ante el Tribunal Supremo que ha tardado pues cerca de 4 años.
Sí, rápido, como siempre.
Sí, lo cierto es que ahora el Tribunal Supremo, sorprendentemente, ha confirmado la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y abre la posibilidad de que precisamente un ayuntamiento pues pueda crear señales distintas y diferentes a las que se establecen en la norma del Estado, en el Reglamento General de Circulación. Sí. Y así, por ejemplo, pues lo que puede ocurrir es que si a cada uno de los más de 8.000 ayuntamientos españoles se les ocurriera pintar de colores los pasos de cebra en lugar de que sean blancos y negros, como establece el reglamento, sí, pues uno tendría que aprenderse qué es lo que significa esa señalización, teniendo que aprenderse la ordenanza municipal. Sí. O que algún municipio se le ocurra sustituir las señales de stop por girasoles. Es decir, usted se encuentra un girasol y usted tiene que saber que eso significa que tiene que detener el vehículo. O por no hablar.
Pero si es un girasol, ¿será que hay que girar el vehículo?
Hacer la rotonda,
sí,
¿no?
Sí. Posiblemente. O por no hablar, ya, del idioma a utilizar en los paneles complementarios de las señales, como, sí, hemos visto en alguna ocasión.
Mario, decir, perdona un segundo, si, ¿sí?, vamos al caso práctico, pongamos que yo como usuario voy a una ciudad o una población donde tenemos un responsable de tráfico creativo, hace una señal que yo no desconozco, que puede dar duda, crear duda o error, y sufro o provoco un accidente. ¿Contra quién voy? ¿A quién demando?
Pues, según el Tribunal Supremo, si el ayuntamiento lo ha regulado en la ordenanza, pues te lo comes tú.
Tienes que saberla, tienes que conocerla.
Tú tendrías que saber, es decir, es de tal calidad, es una sentencia tan preocupante y nos parece una aberración jurídica de tal calibre, uh-huh, que evidentemente no tiene sentido, que sería muy lesiva, y es muy lesiva para la seguridad vial y para los principios de confianza y seguridad, pues ningún conductor puede conocer las señales y colores que en cada momento pueda establecer cada uno de los municipios.
Pero, Mario, ¿cómo argumenta el Supremo una cosa, una aberración de este tipo? ¿Cómo? Porque pues, después hay, pues, es verdad que hay voto particular, que ahora hablaremos de él, pero...
Sí, sí, pues... ¿no? Pues dice, el Supremo dice que como un ayuntamiento tiene la competencia para regular el estacionamiento, pues también tiene la competencia añadida de señalizarlo. Y dices, bueno, sí, también un ayuntamiento tiene la competencia de regular el tráfico en una ciudad y por la misma razón, pues podría cambiar un semáforo y en lugar de tener 3 fases, incorporar uno nuevo que tenga 4 y que sea un color morado, ¿no?
Sí.
Sinceramente,
fucsia, yo soy más de poner fucsia.
Y como nos parece una barbaridad, lo más sorprendente de este caso, que eso es la cuestión de fondo y lo preocupante del fondo que es de interés general para los millones de automovilistas que españoles que van circulando por las distintas calles y municipios de España, es que también esto le afectaría a los millones de turistas que vienen cada año con su automóvil. Es decir, yo tengo que saber y aprenderme todas las normativas y todas las señales que puedan crearse en los ayuntamientos. Pues bien, el problema que ha surgido, esta es una parte, pero hay otra parte que es que afecta a los derechos fundamentales, en este caso los derechos fundamentales de automovilistas europeos asociados, porque se ha vulnerado nuestro derecho a obtener de los tribunales la tutela judicial efectiva sin sufrir indefensión. ¿Y eso por qué es? ¿Y por qué es? También tiene esta parte interesante la sentencia y este caso, y por eso hemos pedido, hemos planteado, hemos promovido un incidente de nulidad de actuaciones, porque ahora hemos descubierto, después de dictada la sentencia por el Tribunal Supremo, hemos descubierto que la sentencia que recurríamos y que dictó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tenía el voto particular de dos de los cinco magistrados que intervinieron en esa sentencia, dos de cinco, que no es ninguna tontería, y que absolutamente nos daban la razón diciendo que había que anular efectivamente que un ayuntamiento, y además citaban otras sentencias del Supremo y del Tribunal Constitucional, incluso de otras del propio Tribunal Superior, en el que estaban diciendo que un ayuntamiento no puede crear en contra de la norma del Estado, no puede crear señales. Y si algún ayuntamiento entiende que necesita más señales, lo que tiene que hacer no es inventarse las suyas, sino decirle a quien sí tiene competencia para modificar la norma del Estado, que sería el Consejo de Ministros, modificando el Reglamento General de Circulación para incorporar nuevas señales. Y de hecho, por si alguien no lo sabía, en el fallido en el intento de modificación del Reglamento General de Circulación, estando María Seguí de directora general de tráfico, había un proyecto, una modificación del Reglamento General de Circulación en el que se preveía ya la incorporación de otras marcas viales de color verde o de color rojo para señalizar zonas de estacionamiento regulado, cosa que, si no era necesario, ¿por qué se incorporó o se iba a aprobar una modificación del Reglamento General de Circulación? Nos parece que este es un asunto que tiene una gran trascendencia. Tengo que decir que precisamente hace dos días, ante ese incidente de nulidad que hemos promovido para que se anule todo, porque no nos habían notificado la sentencia. Al Ayuntamiento de Madrid sí, al Ayuntamiento se le había dado todo, la sentencia completa. A nosotros nos faltaban, de la sentencia que tiene 30 folios, solamente nos notificaron 22, porque casualmente los votos particulares que nos
casualidad,
daban la razón,
qué casualidad,
y que forman parte de la sentencia, y que forman parte ineludible de la sentencia, no se nos notificó, y por eso ahora esa nulidad de actuaciones, que ha sido admitida a trámite por el Tribunal Supremo, ahora nos han pedido que aportemos la documentación, los ficheros informáticos. Es que...
¿Pero había intencionalidad, según parece, o qué?
Pues yo no lo sé. Lo que sí sorprende desde el punto de vista jurídico es que...
Sea justamente eso lo que falte, ¿no?
Que ¿cuál ha sido el problema en este tema? Y es preocupante también para todos los abogados. Es que a nosotros, y saben que ahora todas las notificaciones que se plantean los abogados ante los tribunales tienen que hacerse a través de un sistema informático, a través del SNET. Es un canal informático. Pues bien, lo que sorprende es que a nosotros nos exijan y nos notifiquen todo a través del SNET, a través de una comunicación telemática, y sin embargo al Ayuntamiento de Madrid esto no se le exige, la comunicación telemática, sino que se le hace todas las notificaciones en papel, por el sistema tradicional en papel. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que el fichero que nos notificaron a nosotros conteniendo la sentencia, en ese fichero solamente tenía 22 páginas. Y sin embargo, en lo que le han notificado, como notificaban de otra forma y en otro formato al Ayuntamiento de Madrid, hay una discrepancia en lo que le notifican a uno y lo que le notifican a otro. Yeah. Por lo tanto, no hay igualdad de armas procesales, es decir, y por eso ha habido una vulneración.
¿Y entonces qué podría? ¿Caer absolutamente todo? ¿Incluso esta sentencia del Supremo? Incluida.
Incluso la sentencia del Supremo, es decir, tendría que anularse todo desde el momento en que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid hace 3 años, en el año 2016, dictó la sentencia y nos notifiquen la sentencia completa con los votos particulares que nos daban la razón.
Claro, y que no informa convenientemente a una de las partes, obviamente. Con esto es suficiente para que caiga todo. Vamos a ver qué es lo que ocurre en cualquier caso. Pero también es verdad que nosotros hacíamos referencia en muchas ocasiones y nos hemos quejado mucho con el concejal de movilidad aquí en Valencia y además en muchísimas zonas de España de que es verdad que los concejales pues ponían a veces una señalización que no estaba reglada por el reglamento, sobre todo en esos pasos para peatones, sobrelevados, que estaban en colorines rojos y en otros colores incluso, y que esto nos parecía absurdo. Según esta sentencia, salvo que al final pues se venga abajo todo y tenga que volver a empezar, según esa sentencia, ¿los ayuntamientos pueden hacer lo que les dé la gana ya, en ese sentido o qué?
Mire, yo, Vicente, le tengo que decir que a pesar de esta sentencia del Tribunal Supremo, nosotros entendemos que sería una señalización ilegal inventada.
Sí.
Hay otros pronunciamientos y en eso esta sentencia tampoco ha motivado por qué se aparta del criterio que el propio Tribunal Supremo había manifestado de que el tráfico es una competencia exclusiva del Estado y que el ayuntamiento no puede innovar, no puede establecer señalización en contra de la legislación del Estado.
Sí.
Eso es reiterado y además el Tribunal Constitucional también lo ha manifestado y por tanto nosotros seguimos manteniendo que esa señalización, que ningún ayuntamiento puede ir en contra de la norma del Estado, del Reglamento General de Circulación, no puede contradecirla, ni crear, ni innovar, ni crear una señalización diferente. Y si alguien quiere, un ayuntamiento quiere, porque entiende que necesita alguna otra señal, que tiene que aprobarse, lo que tiene que hacer es comunicárselo al gobierno para que el gobierno modifique el Reglamento General de Circulación mediante el correspondiente Real Decreto.
Porque si al final se inventan una señal como la del girasol en un ayuntamiento, también debería darse en clases de autoescuela, por ejemplo, ¿no? Hay que conocer las señalizaciones del Ayuntamiento de Valladolid, que han puesto ahora un girasol.
Pero Vicente, aquí el problema está y lo estamos viendo en otros asuntos.
Sí.
El tema es que el Tribunal Supremo con esta sentencia lo que está es creando, ha creado un reino de taifas en España en materia de seguridad vial, porque no puede ser que cada ayuntamiento, y lo estamos viendo ahora mismo, pues con la normativa de los patinetes o con la normativa de las bicicletas.
Sí, pero Mario, sabes que el Tribunal Supremo lo que hace es unificar, y en este caso ha unificado, ¿no? Que me da la impresión.
No, porque hay otras sentencias del propio Tribunal Supremo que dicen lo contrario, ¿no?
Sí.
Pero lo sorprendente es que en una materia tan tan importante como es la seguridad vial, resulta que está creando inseguridad jurídica. Es decir, ¿cómo pueden? Las autoescuelas van a enseñar, en lugar de un código de circulación, de un reglamento general de circulación, van a enseñar las 8.000, más de 8.000 ordenanzas municipales que se puedan aprobar en cada uno de los ayuntamientos españoles. Es que esto es impensable.
Yeah.
Esto es impensable. Y a nosotros nos parece, con todos los respetos, una barbaridad.
Ya. Mario, una
además,
cosa, pero esto
ya, eso afecta a la seguridad vial, claro.
Sí, pero si te fijas, esto viene a colación también de que cada ayuntamiento está haciendo la norma para el tema de los patinetes. En vez deberás de tener en el futuro un manual o una guía cuando viajes y alquiles un patinete en otra ciudad.
En realidad, el tema de los patinetes todavía está por arreglar. Esa es
sí,
la
pero,
auténtica realidad.
Claro, pero es que esto es lo que está ocurriendo. Es que esto es lo que está ocurriendo y nuestros tribunales se están dejando hacer. Es decir, yo tengo una envidia enorme, por ejemplo, de nuestro vecino país, Francia. En Francia acaban de regular con carácter nacional porque siempre que haya alguna argumentación de estas, hay una regulación nacional y se aprueba el decreto y se ha regulado los patinetes para todo el territorio francés.
Sí.
Aquí no, aquí se deja hacer, aquí cada uno, nadie se mete. Si uno quiere hacer una burrada, pues hágala usted. Usted es, con eso de la autonomía municipal, hombre, yo sí creo en la autonomía municipal,
sí,
pero hay cuestiones que son, y además porque lo establece la propia Constitución española, el tráfico y la seguridad vial es una competencia exclusiva del Estado, no es de los ayuntamientos, y por tanto no puede legislarse un ayuntamiento en base a una autonomía municipal, no puede legislar en contra de la legislación que hay para todo el Estado y que además no solamente obedecen a normas nacionales, sino a normas internacionales.
Bueno, y disculpe que le haga de nuevo la pregunta, que es importante, creo, para los concejales de movilidad de los diferentes ayuntamientos que nos escuchan en algunos casos, nos siguen día a día a través de los podcasts o en directo. ¿Estos concejales ya pueden inventarse, entre comillas, o poner la señalización que les venga en gana o no? Según
pues
esta sentencia.
En base a esta sentencia del Supremo, sí,
vale.
Pero yo hago solamente una advertencia porque además, fíjese, nosotros esta sentencia obedecía a ya una ordenanza que está derogada, pero es que nosotros tenemos otro recurso planteado, que es con el Madrid Central,
sí,
lo tenemos planteado y hemos planteado lo mismo en cuanto a la señalización, lo mismo otra vez ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, si le toca a otra sala, a otra sección, podría dictar una sentencia en contra diciendo que lo que venía diciendo hasta ahora, que un ayuntamiento no puede crear señales. Y volveríamos a ir otra vez al Tribunal Supremo, y lo vamos a volver a hacer, porque nos parece que esto es una crea una situación absolutamente peligrosa y contraria a la seguridad vial.
Don Mario, nos quedamos con la señal del girasol,
¿Sí
le parece? ¿La podemos coger? ¿La podemos nosotros identificar ya aquí en Valencia y ponerla por algún sitio o qué?
Pues sí, se puede hacer e incluso se puede acompañar de música, de la canción de Rosalía, para que a lo mejor también, dicen, y si usted la oye, es que tiene que detener el vehículo.
Sí, Vicente, yo no sé, y Mario en este caso, si la ironía llega por la radio, pero va a ser muy emocionante, llegar a una población y decir, ¿qué me voy a encontrar?
Bueno, Mario Arnaldo, gracias por estar con nosotros, un abrazo muy grande.
Un cordial saludo.
Gracias, Mario Arnaldo, el presidente de Automovilistas Europeos Asociados, con nosotros aquí en Luz de Cruce, ya ven, bueno, ya lo saben los concejales de los diferentes ayuntamientos.
Miedo me da lo que nos puede parecer.
Me aterroriza. O sea, lo del girasol no es nada para lo que puede ocurrir, ¿no? Ahora con las diferentes señalizaciones que van a hacer lo que les dé la gana, pues eso, pues pues aquí esto de rojo, esto de rosa, esto de amarillo. Ah, por cierto, y lo que hacía alusión también Mario Arnaldo, que a partir de ahora los semáforos no tienen por qué ser rojo, amarillo y... No. Ya no. Ahora ya puede ser rojo, amarillo y...
Color salmón, fucsia, melón...
Color melón, o quitarlo.
Girasol, como puede.
O directamente solo que no aparezca el rojo, lo pones por otro. Oiga, pero es que ese es el que representa parar, ¿eh? Ah, según este ayuntamiento, sí. En lugar de rojo, el parar se para con azul... No sé, azul.
Azul
a motas.
Tenemos un sistema que viene de la Convención de Viena, que creo que es del año 54,
sí,
que está estandarizado a nivel mundial.
Mm.
Bueno, esto se masca el desastre, Vicente.
Bueno, se incorpora enseguida Víctor Seara. Vamos a hablar de Fórmula 1 y, por supuesto, hablaremos con María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Estamos en Luz de Cruce, estamos nemetizados.
Nemetízate. En Automóviles Nemesio, ahorra o nunca. Nemetízate. Solo este mes tenemos en liquidación todos los vehículos Fiat de kilómetro cero con hasta un 50% de descuento. Automóviles Nemesio en Torrent. Ahorra o nunca. Nemetízate. Nemetízate.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Luz de Cruce, Vicente Ramos.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tres 3 y media. En unos segundos hablaremos con María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Seguiremos hablando de seguridad vial. Faltaría más. David Diego.
Vicente Ranz.
¿Quién tienes tú a tu izquierda? ¿Quién está?
Pues un señor que estaba por la Fórmula 1, que la sigue muy de cerca y que se ha quedado tan sorprendido como yo que Ferrari haya llevado a las pruebas de Jerez para los neumáticos de la próxima temporada, no de 2020-2021, solamente a Charles Leclerc y nos han llevado a Sebastian Vettel, Víctor.
Víctor Seara, buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estamos?
Bien, caballero? Bien, muy bien, muy sí. Bien. Aquí estamos, de vuelta.
¿De vuelta?
De regreso. ¿Le sorprende?
¿De dónde? ¿Del karting?
Del Valencia Karting.
Ah, vale.
De ahí venimos,
Vale, vale.
Esta mañana estuvimos ahí con una leyenda. Sí, del automovilismo valenciano, bueno, me sorprendí.
¿Ah, sí? Bueno, ya nos contarás. Venga, estás ahí muy intrigante.
No, Santiago Salvador, una persona que corrió en la mítica categoría 1430, Fórmula 1430.
Sí.
Y, bueno, estuvimos ahí hablando de viejas épocas y fotos en el Jarama, en diferentes circuitos, con los grandes nombres que fueron los pioneros en el terreno de los coches de fórmula. Que tantos éxitos vinieron, aunque también antes vinieron de los coches de fórmula, vinieron en los coches con techo de rallies, ¿no? Por parte de uno que ganó hace poco el Dakar. Pero bueno, no nos enrollemos y vamos a hablar de Fórmula 1 actual, ahora.
Vamos con ello.
Bueno, en este caso, la casa Ferrari sabemos los problemas que tiene. De hecho, fíjate, os cuento
Bueno, los que tiene, más bien los que van a venir.
Y los que se autogeneran. Bueno, os cuento una curiosidad, porque hoy en día con la innovación a nivel tecnológico, tiene que ver con Ferrari, pero de lado, un poquito pasamos de soslayo. Es muy difícil saber lo que están ideando los fabricantes, porque muchas cosas que antes venían de la Fórmula 1, llegaban a los coches de calle, pues hemos descubierto, a través de una patente de Ferrari, ¿qué es lo que va a hacer en los coches deportivos eléctricos del futuro? 4 motores separados, uno en cada eje, con espacio para meter un motor de combustión o en este caso, baterías. Esto puede venir derivado de su equipo de investigación de la Fórmula 1, porque al fin y al cabo un Fórmula 1 es un híbrido.
Bueno, no sé, eso de ponerle 4 motores a cada rueda, podríamos preguntarle a nuestro compañero que ha
de karting,
el récord,
¿no? Luis Mengual, al car más rápido del mundo.
Exacto.
De aceleración.
Es el que sabe, porque bueno, como todo el mundo sabe, conoce, o a lo mejor no todo el mundo, pero bueno, claro, en Fórmula 1 sigue llevando un motor y no hay planes de que se...
De que eso cambie,
ni siquiera 2, ni siquiera 3, ¿no? Algún plan por ahí. Incluso se habló hace pocos días de Pat Symonds, aquel director técnico de la escudería Renault cuando estaba Fernando Alonso en aquel momento, en el principio de los 2000, que los motores de 2 tiempos de muy bajas emisiones, bueno, eso habría que verlo muy bien, ¿no? Que estarían o podrían ingresar en la Fórmula 1 a partir de 2021. Una serie de especulaciones que, bueno, al fin y al cabo no creo que se lleguen, ¿no? a darse en la realidad. En definitiva, tanto ese tema como lo de poner diferentes o más de un motor en un Fórmula 1, yo creo que está muy especulativo.
Sí.
No es realístico. Yo creo que tienen bastantes problemas ya con lo que hay.
Sí, porque la unidad de potencia actual, que son 3 motores en uno, yo creo que no ha sido una solución exitosa.
Pero era un poco obligada. Obligada un poco por el entorno de lo que es el mundo del automóvil a nivel mundial, ¿no? Lo que es el entorno... o en lo que de la manera que se está desarrollando el mundo del automóvil a nivel mundial. Y tenían que ir para ese lado prácticamente de forma obligada.
Bueno, lo que tenemos de Fórmula 1 actual, lo que hablábamos, Jerez, en este caso Charles Leclerc, neumáticos del 21.
A mí no me extraña, dijiste que a mí me extraña, pero a mí no me extraña. No me extraña porque creo que, pero lo digo, lo argumento de esta manera, creo que...
No ha ido Vettel, para que se una ahora, Vettel no ha ido con Ferrari a probar a Jerez,
claro,
únicamente
bueno,
Charles Leclerc.
No, se lo vi en la nieve, muy tranquilo en estos días, justamente con sus... iba a decir ex compañeros, pero que no eran compañeros de Red Bull cuando él estaba ahí. Pero bueno, yo creo que fue un poco una coincidencia. También estaba en Kitzbühel, estaba Bernie Eccleston
por ahí.
Gente de la Fórmula 1, pasado, presente y sobre todo el futuro en algunos, ¿no? Estaba Verstappen y todo, bueno, Alex Albon, Pierre Gasly y... Se me escapa el otro. De ¿quién más estaba? De Toro Rosso. Bueno, estaban todos.
Está todo.
Toro Rosso, bueno, Alfa Tauri. A partir de
sí,
este
Alfa
año,
Tauri.
¿No? Ya no se va a llamar Toro Rosso.
Bueno, neumáticos de 2021.
Y se lo hacen probar, claro. Decías que me había sorprendido. A mí no me sorprende tanto porque con ese esa renovación, macro renovación de Charles Leclerc por 5 años, su contrato con Ferrari, es una clara apuesta al futuro. Está claro que Vettel, yo creo que sabe, y es lo que se intuye todo el mundo, que tiene su última oportunidad. Su última oportunidad dentro del ámbito Ferrari para poder lograr un campeonato, porque si no lo logra con Ferrari ahora, va a estar muy, muy difícil que lo logre en el futuro. Y la verdad que es así. La edad, la apuesta clara de Ferrari por Leclerc en el futuro cercano. Solo resta saber quién lo va a acompañar, quién puede acompañar a Leclerc a partir de 2021 si Vettel no sigue. Pero nombres hay muchísimos, incluso, y los tienen dentro de la casa. Mick Schumacher, Giovinazzi, Mick Schumacher por todo lo que trae su nombre, ¿no? Y luego estaría Giovinazzi, que está siendo, bueno, fraguado, digamos, a fuego lento dentro de la órbita Ferrari en el equipo Alfa Romeo ya hace un par de años.
Porque en 2021 ya podríamos considerar en este caso a Charles Leclerc como un veterano.
Claro, es que, claro, hablamos de que es un recién llegado, pero es su cuarto año en la Fórmula 1. Sí. No es un recién
Mira,
llegado.
Y si al final todo esto acaba así, con Vettel fuera, ahí compartirá algo con Alonso, ¿eh? Ya sabrán lo que es estar, en este caso, con Ferrari, estar ahí a punto de ganar, pero faltar ese puntito para llegar a tener un título, porque la sequía de Ferrari ya es larga.
La verdad es que el hecho de que Vettel no logre el campeonato, no sé si es peor para Vettel, es malo para los dos, ¿no? Para Ferrari y para Vettel, pero no sé si es peor para Vettel o peor para Ferrari. ¿Por qué digo esto? Pues para Vettel, evidentemente, porque tuvo todos los medios a disposición y por H o por B o por lo que sea, no lo pudo lograr. Pero para Ferrari también es malo. ¿Por qué? Porque han pasado por ahí grandes nombres como Alonso y como Vettel, por ejemplo, y no han sido capaces de lograr un campeonato.
Y al final puedes echar la culpa al piloto, ¿no? Pero también tendrá que haber algo la máquina.
Claro, pero diferente sería la cuestión para Ferrari, solamente para Ferrari, y muy mala para Vettel, que el que logre el campeonato en el año 2020 fuese Charles Leclerc.
Tú que es una casa que...
Ahí sería otra historia.
La escudería Ferrari es una casa que conoces bastante bien, has tenido buenos amigos dentro de la estructura. Uh-huh. A mí la sensación que me está dando todo esto es que es una casa muy, muy difícil.
Siempre fue, siempre. Correr para Ferrari no es correr para un equipo de Fórmula 1, es correr para prácticamente para un país. Es muy difícil, es más que una escudería. Correr para Ferrari implica un montón de otras cosas. Y no solo a nivel Italia, sino a nivel mundial.
Y luego, como empresa, dentro hay, por llamarlo de alguna forma, varias familias, ¿no? Varias vertientes que cada uno... A veces hay dentro de la propia Ferrari gente que no quiere que vaya bien una cierta parte del equipo, porque ellos pueden coger ese espacio, ¿no? A nivel de dirección.
Sí, como ocurre en grandes nombres, en el caso de Ferrari, mucho más politizado / familiarizado, se puede decir así, me estoy inventando una palabra, pero más o menos así. Dependiendo de la época en la que caigas dentro del equipo, te puede favorecer o no. Si encuentras un equipo más bien estable o no, o si se dan las circunstancias como se le dieron también a Michael Schumacher durante esa etapa tan gloriosa que tuvo de entre 2000 y 2004, pero no hay que olvidar que antes de que esa etapa se produzca, la más gloriosa de la historia de Ferrari,
hubo una gran sequía también.
Hubo una gran sequía y grandes problemas que estuvieron a punto de dinamitar completamente esa estructura que fue la que logró todos esos éxitos y que fue esa etapa que no fue corta. Porque fue del 96 al 99, fueron 4 años.
Víctor, viendo los deseos del aficionado medio de la Fórmula 1, que sería en 2021 la posibilidad de que Alonso llegase en Ferrari, pero eso es una suposición bastante difícil, vamos a centrarnos en lo que tenemos.
Difícil que nunca,
sí,
ahora.
Pero tenemos, es muy complicado, pero el aficionado medio tira por ahí. Pero yo me voy a lo concreto, a lo que tenemos ya, que es un gran piloto en Fórmula 1, que está en McLaren, que lo han recibido al inicio...
Sí, lo iba a sacar yo, pero bueno, me lo saco tú antes.
Al inicio...
Qué notable eso,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Notable. Mira, hay una cosa que en los últimos días yo...
Confeti lo han recibido, la gente de su equipo.
Tremendo. Claro, mira, es el padre de su piloto, entre comillas, número uno, ¿no? Entre comillas, no tanto, ¿no? El padre de su piloto y lo reciben así. Qué grande, ¿no? A lo que iba. En estos últimos días siempre hubo un debate en la prensa española, off the record, o como, pero es como que nadie se anima a lanzarlo, y la verdad es que se debería pensar, aunque esto no es un campeonato en sí mismo, pero ¿quién ha sido? Porque se habla, evidentemente, Fernando Alonso o Carlos Sainz, ¿cuál ha sido el más grande? Vamos a ver, todavía Fernando Alonso tiene mucho para dar, Carlos Sainz, pero vamos a ver, ¿qué dimensión ha tomado en los últimos tiempos Carlos Sainz con este tercer Dakar? Que vamos a ver, tercer Dakar, pero antes tenía dos, que tampoco era poco, ¿no? Más allá de todo lo que había logrado antes y todo lo que había logrado.
Y los campeonatos
del mundo. Claro. Claro. Y
trata de arrancarlo, Víctor. No, por eso que es un tío grande.
Demasiado. Que yo creo que porque, claro, en los últimos años, la última década, se ha hablado tanto de Alonso, sí, que parece que ese nombre tapó todo lo que había hecho Sainz. Pero ese debate de que digo off the record, o que se ha dado en la prensa española durante los últimos... o que alguna vez se ha dejado caer o se ha hablado... ¿Quién es el más grande? A nivel deportivo, bueno, a nivel de logros se puede ver, ¿no? O sea, bueno, a ver, diga, yo, una u otra.
Pero porque hay un pique entre ellos.
No, pero tampoco lo veo así. Es que hay que compararlos. Porque para mí, en este caso, lo que ha hecho en su día, consiguió Fernando Alonso llegar a la Fórmula 1, ganar carreras, ganar dos campeonatos, algo que parecía vetado a los pilotos españoles, y lo que ha hecho Carlos Sainz, llegar al campeonato del mundo de rallies, ganar, y lo que ha hecho ahora con 57 tacos, es que, Vicente, la paliza que es hacer un Dakar con esa edad, la preparación que ha llegado, la templanza, todo lo que ha conseguido, estar ahí. Aparte, él mismo se quejaba que estaba siendo un Dakar muy rápido, muy peligroso. Y ha estado ahí dando el callo.
Hay que reconocer que Fernando Alonso gana esos dos campeonatos del mundo, de lo más grande que hay en esos momentos en competición de motor, sin duda alguna, que es la Fórmula 1, y eso pues le hace grande también.
Por supuesto.
Sí que se le pone. Pero claro, y hace olvidar, entre comillas, a lo mejor a un Carlos Sainz, que sí que es verdad que gana los campeonatos, el campeonato del mundo de rallies, pero que bueno, que quizá es más desconocido para,
sí, pero
para
tampoco,
el público
tampoco
general,
lo comparemos,
¿no?
Para mí es que es grandioso tener a dos grandes pilotos, cada uno en su faceta, lo que ha hecho, igual que te digo lo de los 57 años de Sainz, me parece espectacular que hasta creo que era mayo no había cogido dunas, en este caso Fernando Alonso, llegar al Dakar, terminarlo y terminarlo como lo ha terminado. Yo te recordaría a todo el mundo que Sebastián Loeb, el señor de los rallies, tampoco hizo una gran actuación en el Dakar.
No ha sido todo lo que se podía suponer que podía ser un Loeb, ¿no? Hay de todo, y cambiando de especialidad las cosas suelen ser bastante más complicadas. Es muy notable lo que hizo Alonso, es muy notable lo que ha hecho Sainz. Digamos que entre lo que había hecho antes Sainz y lo que ha hecho ahora en el Dakar hay más puntos en común que entre los que ha hecho toda la vida Alonso y lo que ha hecho ahora en el Dakar, que no le ha ido nada mal.
Sí, y el magnífico trabajo con
Pero
Mark
bueno,
Coma,
ese tampoco, el debate puede ser, tampoco es una competición en sí misma, ¿no? Lo de saber si Alonso es más grande o el otro. No quiero lanzar
ese
debate. Pero sí redimensionar lo que es la figura de Carlos Sainz, y sobre todo en relación a lo que me comentaba David, ¿no? Al principio, esta imagen que se dio hoy, recibido en la sede de McLaren, con confeti, como si fuese el gran piloto. Claro. Carlos Sainz, padre.
Padre.
Siendo el hijo, el piloto número uno de su escudería de Fórmula 1. Que McLaren no se dedica a los rallies, lo sabemos todo.
Tenemos ya calendarios de Fórmula 1, por supuesto, y también de MotoGP. Y ya sabes que todos los viernes dedicamos parte de nuestro tiempo a hablar del fin de semana, y los lunes también con el resumen. Y se va a solapar, 10, nada menos que 10 grandes premios se solapan entre MotoGP y también Fórmula 1. No sé, la verdad es que no han tenido mucho atino en esta ocasión.
¿No?
19 de marzo, Bahrein, Tailandia, sí. Vietnam, Estados Unidos en abril el 5.
No en horario.
En algunos casos,
claro, en algunos horarios sí. En algunos
y
casos,
van a tener
sí.
que cambiar MotoGP, según parece, ¿no? O sea, podría cambiar el horario.
Claro, y se ha hecho, siempre un acuerdo, ¿no? Un muy buen acuerdo, sobre todo en la época entre Eccleston y Carmelo Ezpeleta.
Sí.
Ahí siempre, no digo que no lo haya ahora, pero claro, ahora la Fórmula 1 sabemos que hace 4 años está con Liberty. Liberty Media.
Grupo estadounidense.
Otro. Pero evidentemente que no se pueden estar solapando a propósito. Hay que tener en cuenta que la Fórmula 1 tiene 22 carreras. La cosa se está poniendo cada vez más complicada y encontrar fechas no es solamente un problema para el fútbol, sino también para el tema de la del deporte motor. Sí. Que claro, con tantas fechas es prácticamente imposible encontrar algo libre.
Hábilmente la Fórmula E dijo yo los sábados.
Ya, los sábados y bueno, y en un calendario como hemos hablado más de una vez.
A contrapelo, ¿no?
A contracorriente, exacto.
Bueno, el día 3 de mayo coincide...
Buen espectáculo, ¿eh? Santiago de Chile.
Holanda y España el día 3 de mayo. Veremos qué es lo que pasa.
Son seguidas. Este año la Fórmula 1 no empieza su temporada europea en España, como lo viene haciendo hace más de 2 décadas, sino que empieza en Holanda este año, en Ámsterdam. Bueno, 25 kilómetros de Ámsterdam, más o menos.
¿Van a llegar? Porque las obras están ahí, ¿eh?
Sí, llegan.
Era la gran duda.
Sí, bueno. llegan. Seguro.
Vamos a buscar a María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Y aún así sigues ahí. Es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Ven a tu concesionario Ford y descubre la nueva gama Crossover Active, con las tecnologías más avanzadas de asistencia a la conducción, para que tu experiencia sea mejor que nunca. Nueva gama Active, pensada para la ciudad y la aventura. Ford, con 7 años de garantía.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Luz de Cruce.
I guess now it's time for me to give up. Yeah, I feel it's time.
Tanto David, Diego como Víctor Seara pendiente de sus teléfonos móviles. ¿Estáis viendo cómo va a configurarse la Alameda y esas cosas? No, esto no lo estáis mirando ahora, ¿no?
¿La Alameda?
¿Qué va a pasar con la Alameda?
Era lo que iba a decir. ¿Qué va a pasar con la Alameda?
¿Qué va a pasar con
la Alameda? No me digas que van a ir las bicicletas por el medio de... ¿Van a ser algo
¿Va a ser un nuevo
así?
Colón?
¿Motos?
¿Qué va a pasar con la Alameda?
¿Van a ser un circuito urbano por adentro del...
¡Alonso!
¡Buenas!
¿Qué va a pasar con la Alameda?
Pues no sé, ya veremos. Igual hasta nos hacen una pista de karting. Vete tú a saber, ¿no? No, estaría mal.
Bueno, ya lo que faltaba es la competencia ya, Víctor Seara.
Oye, ¿no? El previo para los más peques, luego a continuación una edad así adolescente o preadolescente de 8, 15, ¿verdad? Todos donde está Víctor Seara, ¿no?
Bueno, María José, había una cerquita, ¿no? Había una especie de mini pista de aprendizaje en Viveros.
Pero,
en su día.
Sigue. Lo que ocurre ahí, es que tan pronto empiezan a explotarla a nivel municipal, como se la dan la explotación a un tercero, y ahora, pues la verdad, no sé cómo está ese tema. No tengo ni idea, porque lo último que supe es que cogió el testigo para, digamos, iniciar a hacer cursos, sobre todo con bici escuela, una persona que lleva muchos años en el mundo de la seguridad vial de bici y muy conocido en Jefatura Provincial de Tráfico. Y, bueno, tenía un proyecto que lo iba a presentar al ayuntamiento y nunca más se supo. O sea que lo que pasa siempre, ¿no? Que todo el mundo empieza a copiar iniciativas de otros lugares, todo el mundo lo coge con mucho ahínco y con mucho ánimo y mucho fervor, pero luego se olvida. ¿Por qué? Porque eso requiere de una continuidad, de un presupuesto, de una estabilidad.
¿Un proyecto de bicis presentado a este ayuntamiento y que no triunfe? Me parece real.
Porque, claro, pero ¿qué ocurre? Que para tener a alguien fijo ahí en ese circuito se necesita tener una inversión fija de dinero mensual.
Sí, eso sí.
Entonces, claro, porque a nivel voluntario pues puedes hacer alguna al mes, ¿no? Pero claro, todos los días y hacer un programa con una planificación exhaustiva para todos los colegios públicos de la ciudad y que todos tengan opción para poder pasar por ahí a hacer unas clases de seguridad vial infantil en bicicleta, pues eso ya es más complicado, pues eso, que al final la gente empieza a copiar, pero no se dan cuenta que esto no se trata de inaugurarlo un día, hacerse la foto, durar todo en prensa o en medios una semanita, hemos quedado muy guay y ya está, ¿no? Eso hay que darle continuidad, y eso tiene, supone un esfuerzo a nivel de personal y a nivel económico, por supuesto. Así no, es que, pues no sé.
Muchísimos ciudadanos que viven fuera de Valencia utilizan la Alameda como aparcamiento, ¿eh?
Sí,
para ir
correcto.
Al centro. ¿Eh?
Exactamente, además es que yo conozco casos cercanos de amigos que vienen, sobre todo de esta zona de pues de Teruel, incluso Tarragona, más al norte, que bueno, sabiendo ya cómo es la circulación en Valencia y que aquí tampoco es una ciudad que suponga mucho el cruzártela a pie, ¿no? Sí. Pues suelen dejar sus vehículos en la zona de la Alameda y luego ya caminando cruzan y bueno, pues se van al centro y recorren toda la zona histórica. Entonces, claro, no sé qué es lo que tendrán previsto desde el área de urbanismo, pero me da miedito. ¿Y por qué digo miedito? Digo, porque si en su día se habló, recuerdo, en la primera mesa de movilidad, hace ya más de 4 años, del hecho de hacer aparcamientos disuasorios para, digamos, darle facilidad a la gente también a coger el transporte público y a ver las ventajas del mismo, uh-huh. Y eso jamás se ha llevado a cabo. Si, digamos, entre comillas, lo voy a entrecomillar, la zona de la Alameda, que puede ser un gran aparcamiento disuasorio para no acceder al centro con tu vehículo, también lo van, digamos, a desguazar, pues no sé, que porque vamos, zona para peatón, si está todo el cauce del río a 20 metros de la Alameda, ¿qué mejor zona para el peatón que el antiguo cauce del río? Que es una verdadera maravilla.
Sí, nos acordaréis, María José, un proyecto que debe ser del cuaternario de hace miles de años. Yo recuerdo cuando empezó todo lo del tema del parque, en este caso del río. Uh-huh. ¿Os acordáis que se llegó hasta incluso en uno de los proyectos a programar que eso fuera un gran parking?
Pues
¿lo llegasteis a ver?
Yo no me suena. Mira, que ya
Vicente hace así con la cabeza, así que le suena haber visto algo.
Alguna cosa, pero bueno. No,
pero sí, en este caso, bueno, la sensación será un poco la que tenemos en Fallas, ¿no? Cuando toda esa zona deja de ser una zona de aparcamiento y pasa a ser una zona lúdica.
Bueno, pero en Fallas no es toda la Alameda, zona lúdica. Van cortando por tramos, uh-huh. Cortan por completo la Alameda normalmente.
La pues, semana de fuerte.
Que hay, exactamente, la semana fuerte y estas 4 noches principales que hay los castillos de fuegos artificiales, que lógicamente por seguridad pues hay que cortarlas también, ¿no? Pero que se haga de manera continua, o sea, creo que deberían de plantearse antes el hacer unos aparcamientos disuasorios justo en los accesos a la ciudad, en la zona de Tarongers, no sé.
Y cuando hablamos de Alameda, supongo que será la primera parte de la Alameda, es decir, la clásica de toda la vida, porque
entiendo
la Alameda se ha ampliado
así, desde
mucho.
Desde Plaza de Zaragoza hasta Viveros, entiendo yo que será ese tramo.
Claro, que es el tramo que se utiliza también, porque cuando la cabalgata de Reyes se utiliza ese tramo y se corta al tráfico, aparcamientos y otras muchas cosas. Supongo que se hablará de ese trozo, de ese tramo, porque la Alameda, ya, como digo, se ha ampliado muchísimo.
Es que si llegase también el otro tramo, que es donde está el Palau de la Música y demás, pues sí. No sé, entonces sí que ya, vámonos. Vale. Directamente, pues eso, no sé, la gente...
No des ideas, María José.
Teletransportar ya, ¿no? En drones.
Oye, Aarón Cano, ¿sabes quién es, no?
Sí, ¿no? Pues nada, hombre, vale. Por favor. Parece pedazo, que... pedazo no, piloto.
Vale.
Oye. O igual es cocinero también, ¿no? Pero igual en su casa, habría que descubrirlo.
Bueno, ¿qué te iba a decir? Tenemos mañana algo interesante, mañana por la mañana.
¿Ah, sí? ¿Eh?
¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Cuéntanos.
En el menú,
venga, va.
Bueno, pues por fin ya llegó el día de la jornada, la primera jornada de este año en la ciudad del aprendiz, en el instituto, pero el de formación profesional, enfocada a los chicos, a los jóvenes de mecánica, automoción, electricidad y uh-huh. demás.
Sí.
Y bueno, vamos a ver si entre todos les chutamos un poco del virus vial, ¿no? Y hacemos que colaboren y que en un futuro sean ellos los transmisores de ese virus vial. La parte que me toca a mí, aparte de que está la Guardia Civil, jefe de la Provincial de Tráfico y una formadora vial, Inma, y le hablarán, pues lógicamente, un poco de normativa, formación, educación y... educación en valores.
Sí.
Yo voy a dar el enfoque un poquito más al equipamiento de seguridad pasiva, al equipamiento de moto, y hablaremos de cosas interesantes en las que nadie se fija y que ellos que ya les estará empezando a picar los gusanillos, incluso seguro que más de uno ya tendrá su ciclomotor, su scooter y demás, les hablaremos de qué tienen que ver cuando van a adquirir una prenda de moto. ¿Qué uh-huh. tiene que poner en esas etiquetas
sí.
de las prendas de moto? No todo lo que se vende es equipamiento debidamente homologado, certificado, y les enseñaremos a averiguar qué es lo que está bien, qué es lo que ha pasado por unas pruebas, qué es lo resistente y qué es lo que, pues no sé, que sirve pues a lo mejor pues para nada, ¿no? Para pegarte un revolcón en la arena y poco más. Y sí. Igual que los cascos, a lo mejor de macetero, pero para salvar su cabecita, ¿no? Y creo que va a estar interesante y aparte, pues bueno, con esto del aumento de siniestralidad dando positivos en drogas, alcohol y drogas, pero esto de drogas, vamos a llevar unas gafas de distorsión visual que simulan haber ingerido bastante alcohol, pero luego vamos a llevar también unas gafas que simulan haber ingerido sustancias psicotrópicas. Y sí. Creo que más de uno se va a llevar una sorpresita. O sea que,
vale.
Dentro de que va a estar divertido, porque estas cosas no las han, o sea, no han probado estas gafas nunca,
sí.
Van a probar y van a, esperemos, que lo pillen y lo capten a la primera, que no se debe hacer cuando uno va a coger, sea el vehículo que sea.
Bueno, mañana a mediodía nos cuentas un poquito,
claro,
cómo ha ido la jornada. De la mañana.
Hacemos resumen.
Por
sí, porque esto es de 10:30 a 12:30, o sea que dará tiempo de sobra.
Gracias, Alonso.
Venga, un abrazo a todos.
Hasta luego, María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Oye, Diego, estábamos haciendo alusión al principio que fuera aprobado el uso de un diésel producido a base de aceite de cocina en el Transit, ni más ni menos. Ha testado y ha aprobado ese aceite vegetal hidrotratado llamado HVO en su vehículo comercial Transit, un combustible diésel fabricado a partir de, como digo, aceite de cocina usado, que reduce hasta el 90% las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con el gasóleo tradicional y emite además menos óxidos de nitrógeno. Está bien, ¿no? Y huele a paella.
Huele a paella, sí. En este caso es un biocombustible.
Sí.
Me parece bien. Lo que no sé es realmente la capacidad, cuántos litros, todo el proyecto, al final cuántos litros puede producir, ¿no? Cuánto, si es realmente eso va a suponer un cambio en nuestra movilidad por el volumen,
bueno,
más que nada.
Y habrá también, ¿no? Surtidores, ¿no? De HVO.
Puedes elegir el octanaje y el olor a paella,
¿qué le
olor
pongo?
A cocido.
¿Aceite de paella?
¿De cocido?
A ver, ¿de qué quieres?
Como las croquetas.
Nos acercamos a las 4 de la tarde. Hemos comenzado el programa hablando de esas bajas temporales de vehículos que han crecido un 50% en 10 años por las ventas en el mercado negro. Como suena, la DGT está alertando de la retirada fraudulenta de coches para darle salida por piezas sin su obligada descontaminación. Es un asunto que quizá tendremos que tratar con Santos Patón, nuestro hombre por piezas, para que nos diga un poquito y nos conocer un poquito más este suceso, este hecho. El tráfico ha sospechado que los denominados coches zombies, que así se llaman, se venden por piezas o en el extranjero. Y están utilizando esta herramienta de darlos de baja temporal, pensada para ahorrar los costes de mantenimiento del coche, para hacerlos desaparecer y exportarlos al extranjero o venderlos por piezas a través de desguaces. Como digo, está ocurriendo en alguna comunidad autónoma, pero se puede extrapolar al resto de comunidades autónomas. Algo que no sé si conocías de Diego tú en esto, pero vamos, es tremendo, el 50%,
La mitad. Es que a veces...
La mitad.
La mitad llama mucho más la atención.
Sí, sí. Bueno, tenemos que hablar del Mazda 2, por cierto, ha sido presentado hoy el Seat León. ¿Has tenido oportunidad de verlo? ¿O qué?
Todavía no. No he visto imágenes.
A ver si mañana hablamos un poquito de este Seat León, que se ha sido mostrado hoy al público en general, o va a ser mostrado ya, supongo. O sea, que está ahí a la vuelta de la esquina. También el Mazda 2. Hemos ya recibido información del Mazda 2, que aparece a la venta este mismo mes de enero. Y atención, porque SsangYong ha lanzado en España el Corando nuevo con motores de gasolina diésel de 163 y 136 caballos. Esto ha sido ya hace algunas semanas, pero en cualquier caso ya está en las concesiones el Corando nuevo.
Sí, en este caso, para Vicente, sí. Yo veo que todas las marcas están haciendo un trabajo de electrificación importante, pero fíjate, en los modelos así más pequeños, es lo que yo estoy echando un poquito de menos, más propuestas por parte de los fabricantes.
Bueno, ¿la propuesta cuál es? Pues sencillamente...
carrera en el Valencia Karting Center.
Pues eso me lo has quitado. Ya está, ya me callo. Lo iba a decir yo, pero me lo has quitado. Así es, tenemos que correr en el Valencia Karting Center. Es donde hay que correr, en realidad.
En Paterna.
Solo en Valencia Karting Center.
Polígono Fuente del Jarro.
Solo se puede correr allí, en el resto no. En el resto hay que ir, eso, tranquilo, relajado. Pero en el Valencia Karting Center no. En el Valencia Karting Center hay que competir.
A desafiar y a competir.
Hay que desafiar, hay que competir.
Está a tus rivales, tus amigos.
Ahí está en Paterna. ¿Algún detalle más? Que nos vamos. Gracias, Víctor Seara.
Bueno, tenemos la pretemporada de Fórmula 1 que viene de a poco, ¿eh? Ya están todas las presentaciones de Fórmula 1 indicadas del 11 al 19 y luego arranca el 19, 3 días, luego otros 3 días y nada, primer Gran Premio en Australia.
Gracias, Víctor. Marzo. Gracias, Víctor. Gracias, David.
Un abrazo, Vicente.
Hasta luego. Adiós.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
A las 4 llega la información. Recuerden que, bueno, mañana tenemos día de película con Cine y Motor con Eduardo Casanova. Va a sonar así de bien. Saludos a las 4, información y como digo, después Carles Villeta con la tarde en COPE más Valencia 92.0 y con Mundo Natural y otras muchas cosas. No se pierdan la radio. Hasta luego.